Amados hermanos de la Iglesia de Dios en Lanham y donde quiera que nos están viendo, paz a vosotros. Gracias al Supremo que nos sigue dando vida y salud, damos honra y gloria a Él. Esta ocasión vamos a analizar el tema la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La respuesta es categórica. Es una de las tres virtudes teologales que nos describe Primera de Corintios capítulo 13, verso 13. Repito, la esperanza es una de las tres virtudes teologales que Pablo describe en Primera de Corintios 13, 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Estas tres virtudes son las que nos hacen creer en Dios, esperar en Dios y amar a Dios. Son muy importantes en la palabra de Dios y sobre todo importantes que nosotros las comprendamos. Estas tres virtudes vienen de Dios, teos, en griego, Dios. Por eso se les llama virtudes teologales. Vienen directamente de Dios y Pablo las separa. Y por eso es importante analizarlas. Obviamente todo viene de Dios. Claro que sí, pero Pablo las está separando. ¿Por qué? Porque son muy importantes, mi querido hermano, mi querida hermana y amigo, amiga. La fe, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17, la fe. Así que la fe viene del oír, y el oír la palabra de Dios. La fe no tiene otro origen más que escuchar la palabra del eterno Dios. La esperanza. Romanos 15, verso 4, segunda parte. Y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Por la palabra de Dios, al meditarla, al estudiarla, entonces nos nace la esperanza. Y eso es precioso. Tercero, el amor. Romanos 5, verso 5. Porque el amor de Dios, subráyelo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor nos viene directamente del Padre a través del Espíritu Santo que nos ha dado. ¡Qué cosa tan hermosa, hermanos! Indispensable comprender estas tres virtudes que proceden de nuestro Padre. En el nuevo pacto, hermano y hermana, amigo, amiga, en el nuevo pacto, todo lo que hace Dios en nosotros, simplemente debemos recibirlo. En el nuevo pacto no hacemos nada de nosotros mismos. Hacemos, pero quien nos lo inspira, nos lo indica, es Dios. Se comprometió en su pacto unilateral a hacer todo en beneficio de nosotros. Lo que tenemos que hacer, estimado hermano, que nos escucha y amigo, simplemente dar lugar para que nuestro Dios actúe en nosotros. Por eso es que no hay razón de fallar cuando quitamos la mirada en Cristo Jesús, en el pacto que Él hizo, y empezamos a vernos a nosotros mismos, estamos saliéndonos por la tangente. Y ahí es donde el cristiano empieza a perder y empieza a decir, yo no puedo. ¿Y quién puede, pues, hermano y amigo? No hay un ser humano nacido de mujer que pueda. Para agradar a Dios necesitamos el nuevo pacto, porque Dios se ha comprometido con nosotros para hacer toda la obra. Por eso es perfecta la obra de Cristo en el cristiano que abre su corazón para que Cristo domine, gobierne su corazón. Estas tres virtudes tienen que ver con el plan de salvación. La fe es el inicio. Por eso es indispensable la fe, pero la verdadera fe. Dice Hebreos 11, verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué razón? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe es creer que Dios existe, es aceptarlo en todas nuestras células, que existe un Dios todopoderoso y que es galardonador, que recompensa a aquellos que le buscan. La fe es amplísima, mi querido hermano. No es superstición. No es un costumbrismo el buscar a Dios. Eso no es fe, hermano, amigo. Tenemos que empezar por ahí, pero no es este nuestro tema. Simplemente estamos escalonándonos. La esperanza es la conclusión. La fe es el principio. La esperanza es la conclusión. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice a la letra, que por medio de él, esto es de Cristo Jesús, sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria. De manera que vuestra fe y esperanza, note que están unidos, la fe y la esperanza sean en Dios. Dos cosas indispensables al acercarnos a Dios. La fe de que existe, de que es real, y la esperanza que me va a dar la salvación y el galardón, como dice la palabra de Dios. Indispensable tener esas dos cosas encendidas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el amor es lo que movió al Padre para llevar a cabo el plan de salvación. Juan 3:16, no podemos olvidarlo, no podemos decir, oh, yo ya sé ese verso, ya ni lo cite porque ya lo sé. La pregunta es, ¿lo vive? Ese es el punto, hermano. No se trata solo de memorizar el texto, oh, sí, ya lo sé, y punto, ya sé la Biblia. Qué bueno que lo sepas, pero importante es vivirlo, hacerlo una realidad. No solamente una cosa mental, una cosa memorizada, es una cosa que hay que vivirla, que es muy, muy diferente. Así que estas tres virtudes teologales tienen que ver con el plan de salvación. Pero entremos ahora a nuestro tema, la esperanza. ¿Quién es la fuente de la esperanza? Romanos 15, 13. Seguimos enfatizando. Y el Dios de la esperanza, note cómo el apóstol Pablo describe perfectamente la procedencia de la esperanza, del Teos, de Dios, de Dios. El Dios de la esperanza os llene de todo gozo, de paz en el creer, para que abundéis en esperanza. Note usted que la esperanza pues está asociada con todas las cosas, los frutos, los dones, etcétera, etcétera. Por eso dice aquí el pasaje, Romanos 15, 13, que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo, gozo del Espíritu Santo y paz, la paz de Cristo al momento de creer. Creer no es simplemente el hecho de levantar la mano o pararse y decir acepto. Eso hemos dicho que es el principio, obviamente, tiene que haber una señal, el bautismo, etc. Pero no queda ahí nada más. Viene todo lo que es de Dios en el nuevo pacto, entre ellos lo que dice aquí, el gozo del Espíritu Santo de haber aceptado a Cristo, la paz de haber aceptado a Cristo, y la paz de Cristo va a gobernar nuestro corazón. Realidades, realidades, mi querido hermano, y amigo que nos escucha. El Evangelio son realidades. Y sigue diciendo, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Ve cómo todo está asociado? Todo está asociado. Estamos envueltos en la teología de Dios, no simplemente las cátedras de una universidad. Qué lindo, qué precioso. Claro que sí, eso no se menosprecia. Pero el punto es vida, vivirlo, realidades en cada una de las células de mi ser, de mi cuerpo, de mi mente. Eso es lo importante. Por eso Jesús cedió su cuerpo, el Verbo se hizo carne, cedió para ser vilipendiado y crucificado, etc. Una realidad. Así es la vida cristiana. Realidad. Muy bien, entonces, podemos preguntar, como virtud, ¿qué es la esperanza? Así como humanamente pensando. Bueno, esperanza es esperar. Esperar con anhelo. Esperar con placer. Confianza de lograr una cosa. O que se realice lo que se desea. Perfecto. Es una definición humana y es así. Pero la que estamos viendo pues trasciende todo eso. Porque tiene que ver con el Dios, con el nuevo pacto, con el sacrificio de Cristo. Bueno, una hermosura total. La esperanza que Dios nos da, nos hace esperar la verdad de la promesa de Dios. Así que la esperanza humanamente, pues todos tenemos esperanza de cosas humanas, lógico, aspiramos esto, lo otro, aquello, y esperamos alcanzarlo, perfecto, muy bien, y qué bueno cuando se alcanza, y da alegría, y da felicidad, pero estamos hablando de algo más hermoso, más profundo, de acuerdo a la palabra de Dios. La esperanza que da Dios, nos hace esperar la verdad de su promesa. Nos vamos hasta el tercer cielo, hermano. ¡Qué cosa tan hermosa! Muy bien. Si estamos esperando la verdad de la promesa a través de la esperanza, preguntamos, ¿cuál es su promesa? Tito capítulo 1, verso 2, dice a la letra, con la esperanza de vida eterna. Hablar de Dios, estamos hablando de vida eterna, de perfección, de cosas sublimes, perfectas. Pues la esperanza es esperar esa vida eterna para conectarnos con el Todopoderoso por la eternidad. Y hermano, ahí entran miles y miles de cosas que dice que ni siquiera podemos imaginarla. No ha pasado por la mente todo lo que Dios nos va a dar al decir vida eterna. No simplemente pienso en vida eterna, ah, bueno, pues voy a estar viviendo siempre, así nada más. No, hermano, hay cosas hermosísimas que no podemos imaginarnos, según dice el apóstol Pablo. Sigue diciendo Tito 1:2, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, y eso subráyelo, que no miente, ahí entra al ser nueva criatura, no más mentiras, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. ¿Ve usted cómo nos conectamos con la eternidad? Hoy pues somos unos seres humanos a imagen y semejanza de Dios, pero comparando con la eternidad, pues somos unos muñequitos de barro, nada más. Pero hay promesa preciosa, hermano, y eso hace nacer la esperanza. Obviamente ningún humano queremos morir, claro que no. Dios lo sabe. Y por eso, en su divina promesa, nos promete vida eterna que procede de Él. Vida eterna que viene de Él. Ya no como cuando Dios crió a Adán y a Eva. Los crió humanos del polvo de la tierra y vivió Adán 930 años. Pues, comparándolo con nuestra vida, que el Salmo dice 70 años, el más robusto 80, pues no es nada, hermano. Pero la vida eterna no van a ser 930, 969 de Matusalén. No, es una vida eterna conectada con Dios, con el Eterno y con todo lo que Él tiene. Imagínese, hermano, eso pues no es nuestro tema, pero lo estamos mencionando. Y sigue diciendo, entonces, estamos leyendo, pero vamos a pasar ahora ya a otro tema, es decir, a otro enfoque, a otro enfoque. Esto que estamos explicando, esto es el Evangelio. Eso es el Evangelio, mi querido hermano. No es simplemente cambiar de iglesia, cambiar de religión, cambiar de tradiciones. No, no, no. Esas pues son cosas humanas. Estamos hablando lo que Dios ha revelado. En Tito capítulo 2, verso 11 al 13, escuche. Tito 2, 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos, y ha traído salvación a todos los hombres. Por eso Juan 3:16 dice, para que todo aquel que crea en Él, ¿qué se necesita? Dice, a todos los hombres. Pero los hombres tenemos que creer. Y por eso enfatiza, para que todo aquel que crea en Él, y el que no cree, pues obvio, no recibe la promesa. Así de sencillo. Seguimos leyendo según, Tito capítulo 2, verso 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos, escuché, que negando la impiedad, la inmisericordia, la brutalidad y los deseos mundanos, concupiscentes, todo eso trae el mensaje de la salvación. No confundir, mi querido hermano, mi querido amigo que nos escucha, la salvación trae transformación al creyente, al que tiene la verdadera fe y la verdadera esperanza, lo transforma en una nueva criatura. Eso es una verdad y es una realidad, hermano. Así como el sacrificio de Cristo no fue un mito, no fue un sueño, Cristo murió literalmente y el Padre lo resucita. Imagínense. Entonces, por eso dice que dejemos de la impiedad miserable del mundo. Los deseos mundanos ya no son del mundo, dijo Jesús, como yo tampoco soy del mundo. Vivamos, dice el pasaje, en este mundo, porque estamos aquí clavados en este planeta Tierra, como vivamos en este mundo sobria y justamente, con sobriedad, controlándonos. Y dice, y piadosa, justa y piadosamente, haciendo las cosas justas, haciendo las cosas con amor, con piedad, con misericordia, etc. Eso es parte, la demostración de la salvación en un individuo. Esto no nos cansaremos de subrayarlo porque estoy leyendo la palabra de Dios. Yo la copio, mis queridos hermanos, y usted ve estos papeles, pero yo he pasado horas estudiando y traérselo a usted servido. Si usted desea, usted pide una copia y se la mandamos absolutamente gratis. Es para que usted se dé cuenta de lo hermoso de la palabra de Dios. Y sigue diciendo, para que vivamos sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, dichosa, y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, rescatarnos de toda iniquidad en la cual estábamos condenados, para purificar para sí un pueblo como posesión suya, un pueblo, dice el pasaje, celoso y de buenas obras. Está en la palabra y no lo olvide. Está escrito. Si usted dice, no, bueno, aquí está en la palabra escrito y usted no puede borrarlo ni cortar con tijera la página. Allí está escrito, un pueblo celoso y de buenas obras. Esto es el evangelio. Esto es el evangelio. Está escrito en la palabra de Dios. Entonces, enfocando nuestro tema, el Padre Dios nos pide, en este caso, dos cosas. La fe y la esperanza. Pero con firmeza. Con firmeza, así como Cristo. Firme hasta que llegó a la cruz. Como era carne y hueso, sudó gotas de sangre. No era un fingimiento. Era una realidad. Estaba sufriendo. Así Él quiere ahora. Fe y esperanza firme. Nada de, no Señor, por eso te doy Espíritu Santo. Deja que mi Espíritu trabaje en ti para que tus rodillas se afirmen. Porque tú no estás haciéndolo solo. Yo te estoy ayudando a ti, te estoy dando la fuerza. Así que por eso nos pide Dios en este tema dos cosas. Firmeza en la fe, firmeza en la esperanza. Jesucristo viene por nosotros. Claro que sí, para establecer su reino. Leamos Colosenses 1:23. Si en verdad permanecemos en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, Cristo viene por nosotros. Por ese que dice el pasaje, Colosenses 1:23. Si en verdad permanecemos en la fe, bien cimentados y constantes en la fe, y la fe produce, tiene fruto, de acuerdo a Santiago, la fe sin obras es muerta. ¿Cómo, Usted puede decir, yo creo en Cristo y tengo una fe tremenda y todo, pero usted es un borracho, un adúltero, un fornicario, etcétera. Pues, ¿qué es eso? No, no, eso no. No tenemos ni por qué mezclar siquiera eso, por favor. Bueno, ahora que estamos en el tiempo de la pandemia, es bueno que analicemos un poquitito nada más de esto. Ahora que estamos en este tiempo, hermano, se hace necesario tres cosas. La resignación como humanos que somos. La resignación, la aceptación. La fe que nos viene de arriba y la esperanza que también nos viene de arriba. ¿Pero por qué la resignación? Pues, hermano, porque somos carne y hueso y estamos en un mundo donde pues hay zozobra, hay desesperación, etc. Pues la resignación. La resignación. Hemos nacido en este planeta Tierra tal y como está. Nada ganamos con protestar o maldecir. ¿Por qué vienen las pandemias? Si hubiera Dios, no habría esto. Y empezamos a mezclar a Dios torpemente. Eso no debe ser. Por eso, resignación a la situación en que estamos viviendo. Resignación. Acomódate a tal situación. Acéptala. Pero con una fe y una esperanza de algo mejor que viene después de que pase todo esto, después que muramos, viene algo mucho mejor. Allá está el enfoque. Por mientras tanto, resígnate. Como cuando cae un aguacerazo y rayos y tú tenías que salir de emergencia. No puedes porque hay mucho rayo, hay viento, te puede arrastrar. Resígnate, espera que pase el tiempo. Así ahora. Resignémonos ante esta pandemia, porque Dios nos promete algo mejor que lo que tenemos ahora. Job nos explica un poco al respecto. Veamos el libro de Job, capítulo 14, verso 1 y 2. El hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Sí, señor. Como una flor brota y luego se marchita. Y como una sombra huye y no permanece. ¿Se acuerda de fulano de tal signo? Pues ya se murió. Pues así es. Así está escrito y es una realidad. ¿Qué tenemos que hacer ante esa realidad? Resignación. Resignación. Usted no puede agarrar a su ser querido, a su familia y tenerla allí por 500 años. No. Antiguamente pues vivían muchos años, pero al fin y al cabo siempre morían. Lo mismo ahora. Entonces, resignación. A medida que la población mundial fue creciendo y creciendo, las enfermedades empezaron a surgir. Porque sabe usted que nosotros mismos nos enfermamos por la mala alimentación, que no sabemos comer y nos empezamos a enfermar y a contagiar y de falta de aseo, bueno, tanta cosa. Entonces brotaron las enfermedades. Entonces, al brotar las enfermedades, empezaron a manifestarse. Y cuando las enfermedades afectan regiones de nuestro planeta, entonces se le llama pandemia. Tiene sus nombres, pero concretémonos con pandemia. Así es. Las primeras pandemias que se registraron en la historia, y nada más vamos a mencionar tres así, porque no es nuestro tema. La primera peste registrada en el siglo II murieron 5 millones. Afectó al mundo occidental. La peste negra en el siglo XIV afectó Asia y Europa. Murieron millones. La gripe española en 1918 para el 20, murieron más de 50 millones. Hay quien menciona más millones, 60, hay hasta quien llega a 100 millones. Digamos, en general, murieron millones. Eso está registrado en la historia. Y nacimos en este planeta. ¿Por qué? Porque la sentencia fue: espinos y cardos te producirá la tierra. Y nosotros mismos, los humanos, estamos enfermando la tierra, talando los bosques y contaminando las aguas. Usted sabe. ¿Y todo por qué? Por amor al dinero, y amor al dinero, y las grandes compañías, las grandes empresas. Bueno, usted sabe todo eso. Y todo se enferma. No es de Dios, nosotros mismos nos estamos aniquilando. En este siglo XXI, con todo y el adelanto científico, ya empezaron a sumarse millones en esta pandemia. Pues hasta la fecha aproximadamente, ya van 2,5 millones que han muerto en el mundo entero, con todo y la ciencia tan adelantada. ¿Por qué? Bueno, se añade a esto ineficacia de algunos gobiernos, pleitos políticos y, ante todo, la necedad de la gente que no respeta las normas y no quieren cubrirse la boca, y a mí nadie me manda, y mentira, mire, no se ponga la vacuna porque le van a meter no sé qué, y la gente corre la murmuración. Y bueno, usted sabe todo eso mejor que yo. Lógico, nosotros mismos nos destruimos. El que no quiere taparse la boca, pues va a contaminar. Si es asintomático, no siente nada y está contaminando a la gente. Por respeto al prójimo, uno debe cubrirse. Por respeto a la humanidad. Pero así somos los humanos, ¿no? Necios, tercos. Y qué bueno que solo fuera entre nosotros. Así somos ante Dios. ¿Qué Dios? Ni qué culto, ni qué nada de eso. Viva la vida. Bueno, ahí está la consecuencia. Y lo peor, que la gente empieza a conjeturar. Miren qué forma. A quien le da el contagio del virus, la gente conjetura. Hoy le agarró el virus porque es quién sabe por qué. Seguro que es malo. Seguro que quién sabe qué hace. Lo merece. Y está, ni bien acaba de hablar cuando ya le cayó él también, ¿no? Bueno. Pero, ¿eso es cierto? No, mire. Lucas capítulo 13. Lucas 13, 2 al 3. Pilato hacía sus sacrificios y a muchos galileos los juntó con la sangre de sus sacrificios, también la sangre de los galileos. Y entonces viene Jesús y dice: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, dice Jesús. Al contrario, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Punto. Entonces, Jesús mismo oía que decían: ah, les pasó eso porque son pecadores, ¿no? Porque podemos señalar, ¿ve? Con dedo de fuego, pecador, y quién sabe qué hace, y señalando, dice, no es cierto, también ustedes pueden perecer igual que ellos, punto. Jesús es así, terminante, y es lo hermoso, no anda ahí con doble. Jesús dice la verdad. Entonces dice: al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y desde que vino el unigénito Hijo de Dios, vino predicando el arrepentimiento. Ese fue su primer mensaje. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así como está, no lo van a poder recibir. Arrepiéntanse de lo que están haciendo, de sus malos pensamientos, de sus malos sentimientos, de sus malas acciones. Arrepiéntanse. Jesús predicó eso, dice, y el evangelio, al predicarlo, lleva ese mensaje. Bíblicamente, el mensaje, el evangelio, empieza por predicar el arrepentimiento, llamar al arrepentimiento, reconocer su maldad para poder aceptar un Salvador que murió por ti, pecador, por mí, pecador. En Marcos 1, 14 al 15, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. arrepentíos y creed el evangelio. Allí está. Arrepentíos y acepte el evangelio. Pero arrepiéntete. Si tú no te arrepientes y dices que aceptas el evangelio, no empezaste por la puerta, no entraste por la puerta. Y por eso tanto cristiano, tanto evangélico, que pues qué triste, porque hace que la gente blasfeme, porque no congenia la vida de aquel que dice ser sin serlo. Jesús no podía equivocarse, hermano, amigo. Jesús es la verdad eterna. ¿Por qué no seguimos a Jesús como Él enseñó? Por favor. Así que la invitación para todos es arrepintámonos, empezando conmigo. Arrepintámonos, aceptemos y recibamos como Salvador a Jesús, pero ya arrepentido de corazón, en verdad. Tú quieres tener relación con la verdad que es Cristo Jesús, tú tienes que hacer verdadero tu arrepentimiento. De lo contrario, no vas a encajar con la verdad de Jesús. Estás mintiendo. Te estás autoengañando. Y es triste. ¿Quién pierde? Pues tú. Muy triste esto. Ahora, el Señor vino a salvarnos, pero no de esta muerte de este tiempo, sino de la muerte eterna. Porque hoy sabemos que hasta un niño muere. Y el niñito, el bebé es inocente. Sin embargo, se muere. ¿Qué le vamos a decir? Entonces, ¿qué hace la gente? Como no puede culpar al niño, culpa al papá y a la mamá. ¿A quién sabe estos pecadores que hicieron? Por eso su hijo se murió. Porque eso sí nos fluye criticar y sentenciar. Pero bueno, dejemos eso y aceptemos que hoy un recién nacido muere, un adulto muere. Job 21, mira lo que dice. Job 21, verso 23 al 25. Job 21, 23 al 25. Dice así. Uno muere en pleno vigor. En pleno vigor. Estando completamente tranquilo y satisfecho. Mientras otro muere con alma amargada. Sin haber probado nada bueno. Y termina diciendo. Juntos, el que murió tranquilo y satisfecho, como el que murió con alma amargada, juntos yacen en el polvo y los gusanos los cubren en esta muerte. Qué lindo saber que aunque los gusanos nos cubran y nos doblamos polvo, de allí nos levantará el Señor por su promesa, por haber aceptado en verdad la salvación a través de Cristo Jesús. Entonces Cristo no viene a librarnos de la muerte actual. Por eso, entre paréntesis, hermana, hermano, amigo, ¿algún ser querido de usted descansa? Tranquilo, tranquilo. Él murió como cualquier otro que ha muerto. Nadie escapa de esta muerte. Si no es hoy, es mañana, si no, otro tiempo. Pero la tierra nos reclama. Polvo eres y al polvo tornarás. El Señor no nos libra de esta muerte. No confundamos. Porque por eso la gente blasfema y culpa a Dios. ¿Qué culpa tiene Dios de todas las cosas ilegales y torpes que hacemos nosotros? Es la excusa, como siempre, excusarnos y excusarnos que esta carnita y que el mundo. Hermano. Sigamos con el tema. Gloria a Dios que después de que ya nos resignamos de esta situación de la pandemia, tenemos fe y esperanza. Volvamos a nuestro tema. Tenemos fe y esperanza. Así que si morimos hoy o mañana o dentro de 20 años, el Creador de la vida, que es Dios, nos levantará. Así dice Primera de Tesalonicenses 4, verso 13. Primera Tesalonicenses 4, 13. Dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, Aquí Pablo no dijo de los que se murieron, sino de los que duermen. Porque esta primera muerte, al morir, al haber aceptado Cristo, la muerte se convierte en un sueño. No estamos muertos, estamos muertos, pero estamos dormidos. Entonces dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen para que no se llenen de tristeza, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Y el verso 14 agrega, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá, levantará con él a los que durmieron en Jesús. Así que todo creyente en Jesús que vivió en el camino, ¿verdad?, y de vida, y muere, está dormido. Y cuando venga el Señor, lo levanta como él fue levantado. Esa es nuestra esperanza, mi querido hermano. Gloria a Dios por esa esperanza. Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Nada que tal vez, será. Y empezamos a estar bamboleando. Sí, no, no, sí. La palabra de Dios dice que tu hablar sea sí, sí. O no, no. Firme. Lo que sea. Lo que tú decidas. Firme. Tú sabes por qué decides lo que decides. Si nosotros hemos decidido creer en Jesús, aceptar su evangelio y vivir como Él lo ordena, firme, hermano, que nadie te mueva. Firmeza nos pide la palabra. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos como estimularnos, cómo estimularnos unos a otros en amor y en las buenas obras. Nosotros los cristianos, no atacarnos, no ofendernos, no. No, hermano, provoquémonos al amor, a las buenas obras, a la unidad en el cuerpo de Cristo. Vivámoslo, hermano, porque esa es una realidad. Eso es una realidad. Los cristianos en Tesalónica, mire qué especiales, vivían con las tres virtudes teologales. Primera carta a los Tesalonicenses 1, verso 3. Dice la letra, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, vuestra obra de fe, primera, vuestro trabajo de amor, segunda, y la firmeza de vuestra esperanza, tres. En nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué pasaje, ¿verdad, hermanos? ¿Y por qué solo lo leemos? Es así. Hay que leerlo y hay que vivirlo. Si la Biblia no es una novela, ¡ay, qué bonita! La Reina Esther o Ruth. Pues sí, son historias preciosas. Pero imita a Ruth, hermana. Imita a la Reina Esther. No solamente la historieta, la historia, sino... Había ahí virtud, por eso está en la palabra de Dios. Así que los tesalonicenses, ellos habían recibido la palabra como dice el verso 6. Fíjate cómo recibieron la palabra. Estamos leyendo 1 Timoteo 1, verso 6. Habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Estaban con tribulación, con persecución, etcétera, y dice, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, pero escuche, con el gozo del Espíritu Santo. Cuando ellos aceptaron a Jesús, abrazaron a Jesús y se introdujo en su corazón, aceptaron, fueron perseguidos y todo, pero tenían gozo del Espíritu Santo. Por eso les he dicho que en el nuevo pacto Dios se ha comprometido en darnos todo lo suficiente para vivir una vida real como nuevas criaturas. Eso no lo olvide, eso búsquenlo en la Biblia y usted lo va a encontrar clarísimo, clarísimo. De manera que en 1 Pedro 3:15, vea cómo estos cristianos de Tesalónica podían hacer esto que le voy a leer. Primera carta de Pedro 3:15. sino santificar a Cristo como Señor en vuestro corazón. O sea, apártalo para ti en tu corazón como Señor. O sea, dueño de tu vida. ¿Fuimos de Satanás? Claro que fuimos de Satanás en el mundo. ¿Que hacíamos lo que Él nos mandaba? Sí, Señor, hacíamos lo que el diablo nos mandaba. Vaya a adorar esas imágenes. Y ahí íbamos corriendo a pie, descalzos, con promesas, etc. Que aquel te hizo daño, véngate, de veras, ahorita. O sea, y obedecíamos a Satanás. Pero ahora, en el nuevo pacto, en la iglesia del Señor, santifica a Cristo como Señor en tu corazón. No simplemente, sí, mi Salvador, amén, gloria a Dios, es nuestro Salvador, pero es nuestro Señor. ¿Qué quiere decir? Es decir, nuestro Señor, nuestro dueño. Es decir, él es, nosotros somos propiedad de Él. Él es nuestro dueño. Obedezcamos al dueño. Eso es lo que quiere decir aquí la palabra. Estando siempre, siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero, dice Pedro, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, no con amenaza, con mansedumbre, con reverencia a la palabra de Dios. Verso 16, y mira qué más. Dice, teniendo buena conciencia para que en aquello en que os calumnian sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. O sea, no seas falso. Vas a evangelizar, vive lo que estás hablando. Porque si no te van a avergonzar. ¿Y sabes qué? Haces quedar mal al evangelio y la obra de Cristo. Y eso no es, no crees que es nomás así, porque sí, allá hasta arriba, viendo el que ve todo. Por eso, hermano, hermana, amigo, el evangelio es algo hermosísimo. Disfrútelo, hermanos cristianos, disfrutemos la realidad. Esto es precioso. Primera Juan 3:3 agrega, y todo el que tiene esta esperanza, la de Dios, puesta en él, se purifica así como él es puro. O sea, pon de tu parte, pues, ¿estás oyendo que están peleando tus vecinos? ¿Vas a salir? Ve en paz. ¿Pero te van a hacer caso? No te van a hacer caso, entonces no salgas. O sea, pon de tu parte, usa de tu raciocinio para saber actuar. Tus amigos te invitan y sabes que son borrachos, no vayas, agradécelo. Y luego tú invítalos a un almuerzo así sanamente. O sea, eso es lo que dice este pasaje. Todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. Pero no confunda, no que yo me estoy purificando. No es eso, hermano. Es tú vas a prever. Tienes que poner de tu parte porque no somos tampoco marionetas, títeres. No, Él hace todo porque tú te prestas. Por eso dice, el que cree será salvo y el que no cree pues será condenado. Punto. Así, sin tanta discusión, hermano. Eso dice el Señor y amén, porque es palabra de Dios. Ahí no hay nada que discutir. ¿Y por qué es que podemos purificarnos? Aquí está la respuesta. Primera carta a Tesalonicenses 5, 7 al 11. Porque los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros somos del día, no de la noche. Entonces seamos sobrios, ¿eh? Categórico. Que tiene el compañero de trabajo, que perfecto, ámalos como compañeros, respétalos, etcétera, pero te invitan, ya sabes que es borrachera, excúsate, pero con la verdad no vayas, di, ¿no? Yo no practico, eres un santulón, eres aquí, pues cállate, deja que ellos se desahoguen, y bueno, hasta luego, ya está, que te pusieron por eso, no importa, tú no estás en el suelo, tú estás arriba, no, ni te enojes con ellos, siempre háblales, como, y siempre sé compañero. Eso es lo hermoso. Así que somos nosotros del día, somos sobrios. Dice, habiéndonos puesto la corona, perdón, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor. Otra vez las tres teologales. Habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor. Y por yelmo, o sea, como casco, la esperanza de la salvación. Otra vez las tres virtudes teologales que tenemos que estar viviendo, hermano. Así que, ¿por qué Dios, dice aquí, siguiendo, leyendo el pasaje, porque no nos ha destinado Dios para ira? Desde el momento en que vino Cristo no a destinarnos a ira, sino al contrario, para obtener salvación. Entendámoslo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, otra vez el pasaje, dormidos, vivamos juntamente con Él. ¿Para qué? Para que podamos resucitar en aquel día cuando Él venga. Entonces, ya para ir terminando, hermana, hermano, ¿estás abatido por esta pandemia? ¿Tienes miedo? ¿Tienes terror? Pues que se acabe el abatimiento. Salmo 42:5 dice, Salmo 42:5, se habla a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas? Se está hablando a sí mismo, ¿verdad? Turbas dentro de mí. Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Si no en este tiempo, porque la pandemia nos cayó, cuando venga Él, lo seguiremos alabando. ¿Queda otra cosa? Si te alcanzó el virus y te moriste, pero tú crees en Jesús, vas a dormir y luego te levantas ya transformado, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Hay algo entonces por qué estar abatido? Por eso decíamos resignación. Acepta la realidad, este mundo y punto. Estamos en una tierra donde hay pecado. Entonces tiene que haber consecuencia. Resígnate. Por eso dice Salmo 146. Bienaventurado, dichoso, aquel cuya ayuda es el Dios de Israel, cuya esperanza está en el Señor, su Dios. Eso, feliz el que tiene la esperanza en su Dios. No se abate. Acepta, se resigna. ¿Que es doloroso? ¿Que hay que derramar lágrimas? ¡Claro que sí! ¿Somos humanos? ¿Nos duele? ¿Cómo? ¿No estamos diciendo que no? ¡Claro! Lloramos, nos duele. Hay luto dentro de nosotros, pero con resignación, con fe y con esperanza, que es muy diferente al mundo. ¿Qué hace el mundo? Se emborrachó, y se emborracha, y quiere olvidar, y a base de licor. No. Eso no va con nosotros. Entonces, pregunta, ¿por qué se tiene esa dicha en la esperanza? ¿Por qué? ¿Por qué hay alegría en la esperanza? Vamos a concluir con eso. ¿Sabes por qué? Porque estamos seguros de nuestra salvación. No estamos, ¿será que me voy a salvar? ¿Será? Pues depende, porque si tú vienes de un adulterio, pues ¿cómo vas a tener seguridad de salvación si vienes del pecado? Y luego otra vez por ahí otro pecado, pues obvio que no tienes nada, no eres nada. En conclusión, hermano, a ti, porque eres o no eres, punto. No hay medios. Entonces, ¿por qué tenemos dicha en la esperanza? Porque estamos seguros de nuestra salvación, porque no la ganamos como un premio, sino que la recibimos por gracia, con la promesa de protección. Ya dijimos hasta la saciedad, en el nuevo pacto, Dios es el que hace todo. Solo déjate usar de Dios, punto. No hay excusa, hermano. Segunda carta a los Tesalonicenses 2:16 dice, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Por gracia, no porque la ganamos, no, por gracia nos la regaló, porque alguien pagó el precio. No fue simplemente, bueno, pecadores, pues, no, señor, Hubo un sacrificio que pagó la redención y la comunión con el Padre. ¿Quién pagó? El Hijo de Dios. Ningún hombre, ni querube siquiera. El Hijo de Dios, que estaba a la diestra del Padre. Él pagó. Y por eso dice, entren, creyendo en lo que el Hijo ha hecho por ustedes. Ah, yo no creo, es mentira. Ah, bueno, pues hazte un lado. Sigue como va, no hay problema. Así es, así es, así es el Evangelio. Sencillísimo, hermano. Muy bien, terminemos entonces. La seguridad de la salvación se hace en base de dos cosas. Escucha esto para terminar. Te repito, la seguridad de la salvación se basa en dos cosas. En la Nueva Versión Internacional leo, porque está como actualizado el lenguaje. Dice así, Hebreos 6, 17 al 20. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, lo confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante, escucha, aquí hay las dos cosas, para que mediante la promesa de Dios, Dios prometió, imagina, el Dios que no miente, el Dios eterno, prometió, es promesa de Dios. ¿Y qué hizo Dios después de prometer? Juró, juró que era una realidad. Entonces dice, para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. ¡Ay, qué pasajes, hermano! Por esto, hermano, porque Dios prometió y no solo se conformó con prometer la promesa, sino que juró. Y Dios es el que hizo eso, para que tú, hermano, tú, amigo, seas salvo. ¿Por qué marginas lo que Dios ha hecho? No es posible, hermano, no es posible. Y escucha, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta dentro de la cortina del santuario, allá hasta el lugar santísimo, hasta donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros, llegando a ser nuestro sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¡Qué seguridad, hermano! ¡Créelo! Ahora, si no lo crees, pues ya es problema tuyo, hermano. Para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si no cree, condenación. Y punto. ¿Es sencillo o no es sencillo? Es sencillo. Bueno, hermanos, bendito sea Dios. Gocémonos en la esperanza. La esperanza de los justos es alegría. Nuestro tema es la esperanza. Entonces, gocémonos. Pero la esperanza de Dios. Gocémonos, hermano. Alegrémonos en el Señor. Por eso a veces cuando cantamos alegres, de veras dan ganas de danzar, ¿verdad? Por la alegría que tenemos. Y eso solamente el que está en comunión con el Señor. Hermano, vamos a hacer la oración. Nuestro Padre, qué hermosa es tu palabra. Es tu palabra verdadera, porque tú eres Dios, creador. ¿Cómo vamos a negar que eres el creador si aquí estoy yo hablando? Y los hermanos y amigos están oyendo. Es porque vivimos, somos una realidad, no somos una mentira. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso la inteligencia del hombre que puede mandar naves hasta Marte, eso es a base de inteligencia, porque tú nos creaste a tu imagen. Pero Padre, qué bueno de esas cosas que inventan, pero nos has dado sabiduría espiritual para comprenderte a ti, para vivir como tú quieres, Señor. Y yo sé que hay científicos que creen en ti de todo corazón. Gracias por eso. Y para ti lo mismo, un científico tal vez que han ido a la luna porque, en fin, creían en ti, otros astronautas que han ido. Es tan importante para ti él como el que vive en una cabañita en el campo, y que siembra su maicito, o el que está a la orilla de un lago comiendo pescado, son igualitos delante de ti. Gracias por eso. Tú no haces acepción de persona. Tú miras el corazón. Tú ves la intención de cada uno. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esas tres virtudes que proceden de ti. La fe, la esperanza y el amor. Permítenos vivirlo personalmente y a nivel de iglesia. Por favor, Padre, te lo pido, te lo ruego, con la bendición y consuelo para los que sí están llorando en estos momentos difíciles, pero las lágrimas tú las recoges en tu derrama, Señor, de consuelo para fortalecerlos. Gracias, Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, paz a vosotros.